En esta mañana volvemos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Comenzamos el estudio de esta carta el domingo anterior y hoy vamos a continuar a partir del capítulo 1, versículo 6 y vamos a cubrir hasta el versículo 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 12. Vamos a dar lectura a esta porción. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice: me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo en lo que parece una simple salutación del apóstol a los creyentes en la región, en la provincia romana de Galacia, lo que parece solo una salutación es una introducción al Evangelio de Jesucristo. Estuvimos viendo, entre otras cosas, siete características del Evangelio. Vimos que la causa del Evangelio, o la causa de la salvación que predica el Evangelio, es la gracia de Dios. Vimos que el resultado del Evangelio es la paz con Dios. Vimos también que la esencia, el meollo, el corazón del Evangelio es Cristo. Vimos que el medio de la salvación es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cristo es central, pero Cristo como muerto y resucitado en favor de los pecadores. Y vimos que todo esto no se queda simplemente en el ámbito de lo teórico, sino que es constatado en aquellos que creen por el sello del Evangelio, que es la liberación del pecado. El Evangelio en verdad libera al creyente del pecado. Vimos que la salvación tiene como fuente la voluntad de Dios. Su origen no está en el hombre, sino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, se propuso salvar a su pueblo de sus pecados. Y por último, y no por eso menos importante, vimos que el propósito de todo esto es la gloria de Dios. Y esto es muy importante, esto último, precisamente porque lo que vamos a considerar hoy, uno de los peligros que veía el apóstol Pablo que corría estas iglesias en Galacia, era que estaban dejando de dar gloria a Dios. La razón de su salvación era lo que ellos estaban perdiendo. Así que después de esa salutación en la que el apóstol resume lo que es el verdadero evangelio, nos encontramos nosotros con tal vez las palabras más vehementes, más fuertes, más impetuosas, más apasionadas del apóstol. Imaginaos que el apóstol escribiese una carta a nuestra iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia bautista de Alameda de Osuna. Y después de explicar lo que es el evangelio, dice: maldito aquel. Y después de decir eso, ya nos deja temblando y vuelve a repetir: maldito aquel que se apartare del Evangelio. Algunos dejaría temblando, ¿verdad? Así es como el apóstol se dirige, inspirado por el Espíritu Santo, apenas en dos versículos, pronuncia dos maldiciones, incluso sobre sí mismo, incluso sobre ángeles, si es que viniesen predicando un evangelio adulterado. Así que, bueno, hace no tanto tiempo hemos estado estudiando la epístola a los romanos, las dos epístolas a los corintios. Tiene el apóstol, sobre todo en las epístolas a los corintios, tiene cosas que corregir, cosas muy feas dentro de la iglesia, pero no encontramos palabras tan fuertes como las que acabamos de leer. El peligro en el que se estaban poniendo era tan tremendo que el apóstol no puede evitar hablar o escribir de esta manera. Y vemos cómo después de presentar ese evangelio tan maravilloso, descrito con esas siete características, ahora dice: vosotros estáis, como quien dice, saliendo, cortejando al desastre, estáis llamando al desastre si dejáis este evangelio por cualquier otro evangelio. Ahora, esto parece como demasiado fuerte para los oídos aún de los creyentes en nuestros tiempos. Hoy el mundo cristiano, incluso el mundo evangélico, está muy acostumbrado a hacer concesiones al evangelio. Estamos dispuestos a comprometer la verdad del evangelio con tal de tener más seguidores. Estamos dispuestos a sintetizar, a tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, para agradar a las personas. Nos hemos vuelto sincretistas. Ya el evangelio puro nos resulta demasiado puro. Y por lo tanto estamos dispuestos a añadir o quitar aquellas cosas que puedan hacer tropezar a cualquiera. Hoy lo que se nos dice es que básicamente todas las religiones llevan a Dios, que todos los hombres de distintas maneras, por distintos lugares, con sus distintas denominaciones, con sus distintos credos, estamos todos buscando un mismo fin, que es vivir bien, ser felices, al final ir al cielo, y si de paso Dios se agrada de nosotros, pues mejor que mejor. Parece que todas las religiones somos como distintas hebras que están poco a poco formando el gran tapiz de la fe o de la religión. Por lo tanto, confrontar el error, como está haciendo aquí Pablo, bueno, eso es casi un anatema. Hoy esta maldición no se pronuncia sobre los que predican un falso evangelio, sino que se han invertido las tornas y ahora maldito aquel que quiere predicar solo el verdadero evangelio. Somos radicales, somos fundamentales por querer asirnos sola y exclusivamente a la verdad revelada. Lo que se lleva es el respeto mutuo, lo que se lleva es la tolerancia. Somos tolerantes con todo excepto con aquellos que se mantienen predicando solo el verdadero evangelio. Ya no hay absoluto, no hay verdades absolutas, no hay certeza, sino una continua búsqueda de la verdad. Hasta tal punto que ya está más que acuñada esa expresión: esta es mi verdad. Y a eso no solamente lo oímos a gente hablando por la calle, lo oímos hablando de teólogos, entre teólogos, lo oímos hablando entre cristianos. Este es mi evangelio, ese es tu evangelio. Y tenemos que respetarnos, no solamente como personas, sino las tonterías que se nos ocurran a cada cual. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero en medio de esta situación que, fijaos, han pasado 20 siglos desde que Pablo escribió esta carta a nosotros, y parece que la estuviese escribiendo, que todavía estuviese fresca la tinta. Nosotros tenemos que, ante eso, tomar una decisión. ¿Qué evangelio estamos creyendo? ¿Qué evangelio estamos tolerando? ¿Qué evangelio estamos predicando? Lo que no podemos hacer es, al mismo tiempo, tomar la verdad inmutable que Dios ha revelado en la Biblia como buena, como palabra de Dios, y al mismo tiempo estar adoptando con ese sincretismo que caracteriza al pueblo cristiano en nuestros tiempos, adaptar, porque claro, es que hay personas que son un poquito más flexibles en esto, hay personas que no son tan radicales en lo otro, tenemos que ser tolerantes con todo. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque el apóstol dice que si a mí se me fuera la olla y predicase otra cosa diferente de las que os he predicado, si aún viene un ángel de Dios predicando otra cosa diferente, no podemos tontear con esa persona, con ese ángel, ni con lo que venga predicando. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la verdad que enseña este pasaje, nos van a llamar de todo menos bonitos, ¿verdad? Nos van a llamar fundamentalistas, radicales, celotes, sectarios, intolerantes, extremistas, radicales, fanáticos, cualquier cosa de esta, ¿verdad? Simplemente porque creemos, porque defendemos, porque predicamos el verdadero evangelio tal como el Señor lo ha revelado. Lo que vamos a ver esta mañana en primer lugar es lo que dice Pablo del llamamiento de la iglesia. Estas iglesias en la región de Galacia habían escuchado el evangelio de labios del propio Pablo. Fue él, en términos humanos, quien les había llamado, dice el versículo 6, les había llamado por la gracia de Cristo. Y aquí los comentaristas y los teólogos no se ponen todos de acuerdo en quién es el sujeto de este verbo llamar. Si es el apóstol Pablo cuando les predicó el evangelio en su primer viaje misionero, o se están refiriendo al llamamiento que hizo Dios a esas personas que en otro tiempo eran paganas, pero que ahora, por la pura gracia de Dios, han entrado en el reino. Y si no se ponen de acuerdo, es entre otras cosas porque el texto es ambiguo. Se puede interpretar de una o de otra manera. Por un lado, sabemos que el elemento humano por el cual el evangelio llegó a ellos fue Pablo. Hemos estado justamente este jueves hablando del llamamiento eficaz, ¿verdad? De la gracia eficaz. Cuando el evangelio es predicado a oídos de todo aquel que esté por allí. Muchos lo rechazan. No es eficaz en algunos. Pero cuando el Espíritu obra en algunos, esos proceden al arrepentimiento, proceden a creer la verdad que se está predicando. Así que ambas cosas pueden estar implícitas en lo que el apóstol está diciendo aquí. No vamos a entrar en determinar cuál tiene más probabilidad de ser la interpretación adecuada, porque ambas están entrelazadas y es importante que las consideremos. Lo que tenemos que tener claro es que el apóstol Pablo considera a aquellos a los que escribe cristianos de verdad. Fijaos que, y tenerlo en cuenta durante todo el tiempo que estemos estudiando la carta no tiene el propósito de designar o señalar quiénes son y quiénes no son creyentes. La carta está denunciando a aquellos que están predicando un falso evangelio. El apóstol no duda de que sean pueblo de Dios, que sean iglesia, que sean los redimidos. No está hablando de apóstatas, no está diciendo que los creyentes en estos lugares, en estas diversas iglesias, han apostatado de la fe. Realmente la apostasía es algo que solo ocurre a los ojos de los hombres. Dios conoce a los que son suyos, pero a los ojos de los hombres puede haber personas que están entre nosotros que hacen una profesión de fe, que durante un tiempo se benefician de los medios de gracia que Dios da al hombre, pero pasado un tiempo se apartan. Y eso lo consideramos apóstatas, se han apartado de la fe. A los ojos de Dios no hay apóstatas. Él sabe que desde el principio no eran suyos. De eso nos habla, por ejemplo, muy claramente la carta a los hebreos en el capítulo 6 y en el capítulo 10. los que tomáis nota, podéis leer en Hebreos 6, del 4 al 8, y en Hebreos 10, 26 al 31. Vamos a leer solo la primera cita. Dice Hebreos 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fijaos que no quiero detenerme mucho tiempo en este pasaje, pero fijaos cómo el apóstol habla de los creyentes a los cuales está dirigida la carta, luego habla de aquellos, cambia de sujetos, y luego al final dice, pero yo estoy persuadido de vosotros los creyentes. Y eso nos ayuda a entender el pasaje. Pero os animo a estudiarlo, y si queréis consultar conmigo lo podemos ver, pero no es este el momento. Lo que está claro es lo que he dicho anteriormente, que los apóstatas, los que se apartan, es que nunca han sido verdaderos creyentes. No obstante, el peligro está ahí. Y por eso el apóstol les dice, fijaos que todo esto, tampoco tenemos tiempo para ver la cronología de todo esto, pero el apóstol ha predicado, lo podéis ver en el libro de los Hechos, el apóstol está en Antioquía, la iglesia allí los envía. Estas son de las primeras iglesias que el apóstol funda. Luego surge una disputa y por lo tanto, precisamente por asuntos como los que él aquí trata de corregir, se convoca el concilio de Jerusalén, se envían cartas a las iglesias diciendo cuáles son las resoluciones del concilio en cuanto a estas cosas. Y el apóstol dice, estoy sorprendido que en tan poco tiempo, no habían pasado décadas, no habían pasado años, posiblemente no habían pasado ni meses y ellos ya se habían apartado del Evangelio. Por eso el apóstol está sorprendido. Y es por eso que les dice, tened cuidado, no es que yo dude de que seáis creyentes, pero vosotros mismos consideráis, si tan pronto os habéis apartado y estáis tolerando estas falsas enseñanzas que pervierten el Evangelio, aseguraos de que sois de la fe y evitad a aquellos que están predicando este falso evangelio. Un evangelio diferente. Ese es nuestro segundo punto. Los versículos 6 al 9 vemos que los gálatas, aunque se estaban alejando del verdadero evangelio, aún el evangelio diferente, no se pueden considerar apóstatas. Pero están cayendo en un error. ¿Qué están ahora proclamando? ¿Cómo se han dejado seducir por estos charlatanes? Por eso el apóstol está, fijaos, casi a partes iguales, está preocupado y airado. Él pronuncia esas maldiciones porque dice, esto no es una cosa menor. No es que cantasteis y daba pena como sonaba. No es eso. No es que hace tiempo que estáis llegando tarde a los cultos y eso hay que corregirlo. No, es que se trataba de que estaban tolerando un falso evangelio. Así que usando una, por así decir, ferocidad que no es propia de él, lo hemos visto, el corazón pastoral que él demuestra en todas las epístolas, vemos cómo ahora él tiene que ponerse serio y decir, no hay otro evangelio sino el que yo os he predicado. Por lo tanto, si viene cualquiera, incluso un ángel del cielo, con un evangelio alternativo, ese supuesto predicador está transmitiendo falsedades. Por lo tanto, tiene que ser maldito, tiene que ser un anatema, tiene que ser rechazado por el hombre porque Dios ya lo ha rechazado. Cualquier variación del evangelio legítimo, el apóstol no lo llama otro evangelio, sino que dice que es un no evangelio. Él como que se corrige a sí mismo. Si viene alguno predicando otro evangelio, dice, no es que haya otro. Pero si alguien viene predicando como evangelio lo que no es, que sea maldito. ¿Y qué es lo que estaban predicando estos falsos predicadores? Pues estaban predicando que Moisés tenía que terminar la obra que Cristo había comenzado. Dicho en otras palabras, que tú tenías que terminar la obra que aparentemente Cristo había comenzado, pero que no había terminado. Que lo que había comenzado Cristo con su gracia, transformando tu corazón, ahora tú lo tenías que mantener con tu propio esfuerzo, cumpliendo la ley de Moisés. Eso no se parece nada al verdadero evangelio. Eso es un evangelio alterado, prostituido, un evangelio enfermizo, canceroso, depravado, está maleado, está podrido, está envilecido. Es un evangelio adulterado, vamos, que no se parece nada al evangelio. Así que nos preguntamos, bueno, si Pablo sabe que o da por hecho de que ellos no son apóstatas, ¿por qué se preocupa tanto por ello y por qué es tan vehemente en su manera de hablar? Porque él sabía lo que escribió en otra carta. En la segunda carta a Timoteo, él dijo, escribió por el Espíritu Santo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo llevó a esos autores a decir lo que dijeron. Así que Pablo habla de esta manera, no porque él cogió un calentón al enterarse de lo que estaba pasando en aquella región, sino porque el Espíritu que le llevó a predicar allí por primera vez, ahora le estaba diciendo, escribe esto. No es que Pablo estuviese preocupado, es que Dios estaba preocupado. No es que Pablo estuviese molesto, es que Dios estaba molesto, porque ellos estaban predicando un falso evangelio. Esta preocupación vemos cómo es doble. En primer lugar, vemos que esa preocupación es debida a que el glorioso evangelio es el Evangelio de Dios. Dice 1 Timoteo 1:11, se habla del Evangelio de la gloria del Dios bendito. El propósito del Evangelio es traer gloria a Dios. Y el falso Evangelio que ellos estaban predicando traía gloria al hombre. ¿Qué decían ellos? Sí, yo ahora soy pueblo de Dios porque Dios ha obrado en mí. Y gracias a Dios por tu Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz, pero ahora yo me lo tengo que currar. Ahora yo tengo mi gloria porque no soy como estos que están recién llegados. Uy, todavía la de cosas que hacen mal. Yo estoy aquí con la élite. Yo ya he pasado esta etapa. Yo ahora me puedo gloriar de que no soy como estos otros. Yo me lo debo a mí mismo. Se estaban gloriando en sí mismos, lo cual es una negación del Evangelio. El Evangelio es de Dios, por Dios y para Dios, para que a Él sea toda la gloria. Y ellos predicando este falso Evangelio, introduciendo la ley de Moisés en la gracia que Dios les había concedido, estaban menospreciando, menoscabando la gloria del Señor. Sin duda, todo lo que implique detraer, disminuir, menguar, sustraer de la gloria de Dios, disminuir la gracia de Dios, es una ofensa al Dios Todopoderoso. Nosotros, por lo tanto, tampoco podemos sentirnos indiferentes ante cualquier corrupción del Evangelio de la gracia. El interferir en la provisión de Dios para el pecador, para la salvación de su pueblo, no es un asunto pequeño. Y tenemos hasta que cuidar nuestro lenguaje. Cuando muchas veces decimos, no, cuando yo me convertí, vamos, que hiciste mucho tú por eso, ¿verdad? Solamente esa expresión ya es detraer de la gloria de Dios. Aunque sea por la fuerza de la costumbre, aunque sea porque todo el mundo lo dice. Es una ofensa a Dios. Es cuando Dios tuvo misericordia y me convirtió. Cuando Dios me salvó. Yo devine cristiano por la pura gracia de Dios. Por lo tanto, es una gran ofensa para él el querer añadir o quitar, acomodar el Evangelio a nuestros prejuicios, nuestros gustos o nuestras preferencias. ¿Os imagináis vosotros ir al Museo del Prado y llevar allí unos botes de spray? Es decir, es que Velázquez dejó esto de las meninas, eso hay que modernizarlo. Unos pinceladitas por aquí, ¿verdad? ¿Os imagináis, no sé, coger el Quijote y decir, acaba como no me gusta, vamos a añadirle unos capítulos y además es un tocho tan gordo que vamos a quitarle mucha paja que tiene por el medio? ¿Os imagináis tomar una sinfonía de Beethoven y como, uy, yo no puedo cantar tan alto, pues bajarle el tono o alargar las notas como a nosotros nos apetece? Esto nos parece locura, ¿verdad? Al menos una incultura. Bueno, pues, si esto nos parece una aberración, oye, ¿con qué facilidad nosotros alteramos el Evangelio para que nos venga a medida? Con toda facilidad. Es más, cuando predicamos el Evangelio, le ofrecemos a los impíos que ellos mismos hagan su propio corte. Que ellos mismos tomen lo que les puede apetecer y rechacen lo que puede resultar un poco más doloroso de creer o de seguir. Ah, es que si hablamos de la doctrina de la elección, eso puede parecer muy injusto a los oídos del pecador. Es que si hablamos de que Dios es un Dios absolutamente soberano, la gente va a temer y los vamos a espantar de la iglesia. Es que si hablamos de la expiación limitada, que Jesucristo no hizo la salvación posible, sino que Él vino a salvar en concreto a aquellos que el Padre le dio, a aquellos que había escogido antes de la fundación del mundo. Ah, es que si predicamos esto, es que la gente va a irse en mitad del sermón. Y así vamos encontrando cosas ofensivas. Y lo que no le hacemos a la Gioconda o a las meninas, se lo hacemos al Evangelio. Ah, es que si hablamos del infierno, la gente va a decir que anticuados. El Evangelio no puede ser suavizado a nuestro gusto. No le podemos poner las especias que a nosotros nos apetezcan. Y es por eso mismo que esta epístola fue inspirada en la mente y en la pluma del apóstol. Por eso el apóstol está preocupado. Porque con un poquito aquí, otro poquito allá, estaban alterando totalmente el Evangelio de Cristo. La segunda preocupación del apóstol Pablo, como hemos dicho, él no está diciendo que ellos sean apóstatas, pero él está preocupado no sea que cometan apostasía. La palabra apóstata es compuesta de dos palabras, apo, que significa fuera de, y la otra mitad, stasis, significa colocarse fuera de. El miedo que tiene Pablo es que ellos, por querer otro evangelio, un evangelio cómodo, un evangelio suave, un evangelio que todo el mundo acepte, un evangelio sin aristas, un evangelio conveniente, dice, el problema es que os coloquéis fuera de Cristo. Si vosotros dejáis la obra de gracia suprema, absoluta, culminada de Cristo y os ponéis en Moisés, en vuestros méritos, en vuestra obediencia a la ley, os estáis poniendo fuera de, estáis apostatando. Ese es el peligro, esa era la preocupación del apóstol. Y nosotros sabemos, y el Señor lo dice, que el que a mí viene no le echo fuera. O sea, que no nos cabe duda de que el creyente perseverará. Si queréis saber más de esto, venid el próximo jueves. Tenemos un estudio al respecto. Pero está diciendo, tened cuidado, no sea que vosotros no lo hayáis alcanzado. Que teniendo una falsa fe en un falso evangelio, os estéis colocando fuera del evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la preocupación que él tiene por los gálatas. Mirad lo que dice más adelante en el capítulo 5, versículo 24. Dice, de Cristo os desligasteis, de Cristo os habéis separado, habéis apostatado, aunque allí la palabra es otra, hay que decirlo. Los que por la ley os justificáis, habéis caído de la gracia. O gracia, o obras. Por obras sabemos que es imposible, porque no somos capaces de agradar a Dios. Por lo tanto, tendrá que ser por gracia y solo por gracia. Siempre que una persona que profesa ser creyente se desvía de la verdad del Evangelio, se involucra en el error, coquetea con ideas que no tienen base bíblica, tenemos que temer por ella. Y por lo tanto tenemos que decirle, ten cuidado. Fijaos que lo nuestro no es mirar para otro lado. Bueno, que sigan en su error, ya se darán cuenta. No, estamos llamados a corregir al que está errado. Por eso el apóstol dice, mira, yo ya cumplí con mi parte, yo tengo muchos lugares donde ir a predicar, yo he sentado las bases, el Concilio de Jerusalén lo ha ratificado, así que cada uno ahora que haga lo que quiera. Yo con no volver por ahí, ya tengo sitios a donde ir. No, él no hace eso. Él se siente responsable, como nosotros tenemos esa responsabilidad. No debemos dejar a la gente como si no les pasase nada cuando su casa, la casa de su fe, está ardiendo. Y de esta manera vemos como el apóstol ahora pasa a abundar en lo que ya nos había dicho en el versículo primero. Recordamos que él había dicho que él era apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El evangelio que él predicaba no era de hombres, sino era de Dios. Por lo tanto, no tiene el propósito de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios. Pablo dice, no tengo el menor interés en vuestro aplauso. Lo que quiero es que deis gloria a Dios. Ese es nuestro tercer punto, considerar para qué hemos sido salvos. ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Y fijaos que él de sí mismo dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Esta expresión, buscar el favor, se puede traducir también como apaciguar, inclinar a alguien en otro sentido. Lo encontramos así en otros lugares del Nuevo Testamento. Él dice, ¿pensáis que yo ahora digo esto porque quiero que me deis a mí un amén, que me aplaudáis lo que digo? No, no, si yo hiciese eso, sería uno de los falsos evangelistas, uno de los falsos predicadores, porque el evangelio busca la gloria de Dios. Y si yo, tratando de corregiros, buscase mi propia gloria, ya estaría yo mismo fallando. Tal es su compromiso con la gloria de Dios. Ahora, lo que sí deja entrever esta expresión es que hubo otro tiempo en que el apóstol sí buscaba el aplauso de los hombres. Mirad cómo dice, busco ahora el favor de los hombres. Claro, sabemos que en el versículo 14, más adelante de lo que hoy vamos a tratar, él habla de sí mismo y dice que mientras él estaba en el judaísmo, aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, cuando él buscaba gloriarse y que la gente, aquí viene el teólogo tal, el erudito es Saulo, él dice, hubo otro tiempo en que yo aventajaba a otros en eso. Pero yo no vengo a buscar eso ahora. Cuando yo he comprendido que el evangelio busca la gloria de Dios, yo no busco para nada mi gloria. Eso no es lo que yo vengo buscando. Desde que él fue convertido, desde que, como dice el versículo 10, fue hecho un siervo de Cristo, su meta ya no era agradar a los hombres, su meta era agradar a Dios. No se podía permitir el lujo de agradar a los hombres. Y ahora paremos aquí un momento por vía de aplicación. ¿Por qué nosotros a veces queremos malvender el Evangelio? ¿Por qué nosotros hacemos concesiones para agradar a los hombres? Es que si haces el culto así, es que si predicas así, es que si no usas este método, es que si haces lo que se hacía hace 200 años, es que si no cambias el vocabulario, si no suavizas, estás perdiendo el agrado de los hombres, te quedarás solo. Y nosotros, como no queremos eso, pues adoptamos las medidas necesarias para buscar la gloria de los hombres. El apóstol dice, ese no es mi programa. vemos cómo él habla, perdón, contrasta sus motivaciones con las de los falsos maestros. Mirá lo que dice el versículo 7. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que ellos pretendían era poner por delante, poner por encima del evangelio de la gracia de Dios, la hazaña humana. Que dijese, mira, chequeo cada noche los 10 mandamientos y Dios me tiene que estar agradecido. Buscando su gloria. Por eso dice, si hacéis eso, de la gracia habéis caído. Nosotros no damos gloria a Dios cuando disminuimos la gracia de Dios, cuando diluimos la gracia de Dios en medio de las obras que nosotros podamos hacer. Y no importa en cuánta cantidad lo hagamos, se ve que allí era mucha porción de ley, pero aunque nosotros hagamos un poquito, estamos pervirtiendo el evangelio. La intrusión del orgullo humano en el evangelio en nuestros días es un problema tan grave como en los tiempos del apóstol Pablo. Lo vemos en tantas sectas que se llaman cristianas y van en pos de hombres que buscan su propia gloria y su propio beneficio. Lo vemos en ese síndrome de las buenas obras, ¿verdad? Que la gente quiere confirmar que son de Dios porque viven, abundan en buenas obras. El Señor nos ha hecho para que seamos un pueblo celoso de buenas obras, pero lo que no podemos hacer es anteponer. Mirar, ¿esto en qué lo notamos? Pues en lo que sentimos muchos días. Nos hemos levantado tarde, no tenemos nuestro devocional y salimos a la calle como si el infierno se fuese a abrir a nuestros pies, porque parece que dependiéramos de que yo tenga mi devocional. Y queridos, yo nos animo a no tener el devocional. Pero que cuando tú salgas, salgas confiando en la obra completa, perfecta de Jesucristo. Y si no has podido orar el tiempo que estás acostumbrado, o si has leído y no te has enterado de lo que está diciendo allí Ezequiel, no depende de eso tu relación con Dios. No te flageles, no te castigues. Cuando puedas, ve y léelo. Cuando puedas, ve y ora. Pero tu relación con Dios no depende de la calidad de tu devocional. El Señor te bendice en eso, pero tú no dependes. Eso es lo que estaba pasando allí. Agradar a Dios, dice Pablo, es servir a Cristo. Servir a Cristo es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es proclamar la gracia de Cristo. De esto es de lo que se estaban olvidando. Nosotros no podemos ministrar a los hombres y a las mujeres de manera eficaz si nos proponemos agradar a los hombres. Con mucha frecuencia los pastores, en los consejos de ancianos en la iglesia, se preguntan, ¿qué podemos hacer para mantener a los jóvenes en la iglesia? ¿Qué podemos hacer para que la iglesia se llene? ¿Qué podemos hacer para multiplicarnos? Y entonces empezamos a crear programas. Dejamos de confiar en la predicación del sano evangelio. Y decimos, ¿cómo podemos edulcorar, cómo podemos mejorar, hacer más atractivo el evangelio? Como si dependiera de nosotros el salvar una sola alma. Cuando nosotros pensamos cómo agradar a los hombres, ya estamos dejando de agradar a Dios. Si queremos ser apreciados y aplaudidos por el mundo, vamos a ser despreciados y condenados por Dios. Y es por eso que en tantos lugares, el problema en muchas iglesias, a lo mejor escuchamos un sermón, vamos un día de visita cuando estamos de vacaciones, o vemos un sermón por internet y decimos, yo no veo nada malo en lo que predican. Muchas veces el problema no está en lo que se predica, sino en lo que no se predica. Se predica un evangelio tan superficial, tan descafeinado, tan enguachinado, que apenas queda nada de la sustancia del evangelio. Porque esas iglesias y en esos púlpitos no se está predicando el evangelio verdadero. Tenemos que dejar de temer a los hombres y temer al Dios cuya gloria estamos llamados a exaltar. No estamos buscando la gratificación de las emociones del hombre, estamos buscando la gloria de Dios. ¿Y cuál es el antídoto para todo esto? predicar la palabra de Dios, ser fieles al Evangelio. No dar a los hombres lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan que les prediquemos. En cuarto lugar, vemos cómo el apóstol, afirmando por qué él no puede cambiar el contenido, la esencia, ni el método de predicar el Evangelio, dice, porque este es un Evangelio cuyo origen es de Dios. Es un Evangelio revelado por Dios. Falsos evangelios están proyectados para agradar a los hombres. Tienen su origen en el razonamiento humano. ¿Qué puede hacer que la gente venga a la iglesia? Tal cosa, lo hacemos. ¿De dónde ha salido eso? De mi mente, de la mente de los que nos sentamos alrededor de una mesa y nos planteamos qué hacer para hacerlo atractivo. Eso no viene de Dios. Por más que hayamos orado, por más que estemos ayunando 3 días y 3 noches, eso viene de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestra mente. Eso no viene de Dios y por lo tanto no le dará ninguna gloria a Dios. Y el apóstol dice, por eso él enfatiza, el evangelio que predicamos ha sido revelado por Dios. ¿A dónde iremos nosotros en busca de la verdad, en busca de la autoridad en los asuntos relacionados con Dios? ¿A quién hemos de creer? La respuesta de Pablo es que no podemos confiar en el hombre. Tenemos que confiar plenamente en lo que el Señor ha revelado. Solo podemos confiar en Dios, el cual declara la verdad, como dice en el versículo 12, por revelación de Jesucristo. Y fijaos que aquí el apóstol nos está diciendo que esa escritura que es inspirada por Dios, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, tienen el mismo origen, tienen la misma categoría, por lo tanto, que las escrituras que en ese momento se estaban escribiendo, las escrituras del Nuevo Testamento. El Señor le dice a sus discípulos, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que el apóstol quiere aquí enfatizar, versículo 11. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo está predicando, ha predicado y quiere que se vuelva a oír en aquellas iglesias, es algo que no tiene su origen en Pablo, no tiene su origen en un consejo de apóstoles. Su origen es netamente divino. Fue dado por revelación. Es un mensaje que ya se había proclamado en la antigüedad. Es cierto que el Señor ahora, en su administración de la gracia, ha mostrado cosas que tenía previstas pero que no había revelado en plenitud, como por ejemplo la incorporación de un número mayor de gentiles, de no judíos en su pueblo. El Señor ahora está mostrando que el modo de vida ya no está sujeto al cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Es un evangelio que no hace distinción en cuanto a la etnia de las personas, su condición social o su sexo. El apóstol está diciendo, es el mismo evangelio que el Señor está anunciando por las Sagradas Escrituras desde la antigüedad. Y las implicaciones de esto son muy importantes. Y vamos a ver en primer lugar, porque es el mismo evangelio, teniendo la misma fuente, tiene la misma autoridad. La predicación, lo que Pablo ha predicado, lo que Pablo está escribiendo, tiene tanta autoridad como la ley de Moisés, lo que dijeron los profetas o lo que está en el resto de los escritos. El proceso de revelación es exactamente el mismo. Es Dios moviendo, inspirando, poniendo su Espíritu en sus apóstoles para predicar un evangelio coherente con el evangelio predicado anteriormente. Así que la autoridad no está, es que mira, somos mayoría apóstoles que decimos que esto es lo que es. Hay 2 o 3 que están medio tal, los hemos puesto en cuarentena. No, viene de Dios. Vosotros os agarráis a Moisés como que tuviese más autoridad. El mismo que habló a través de Moisés es el que ahora nos ha hablado por el Hijo. Y lo que Él nos dijo lo completamos los apóstoles, inspirados por el mismo Espíritu. Por lo tanto, es un evangelio autoritativo. En segundo lugar, es un evangelio único. Solo hay un evangelio auténtico. Y esta es la razón por la que Pablo habla de un evangelio diferente e inmediatamente como que se corrigiera a sí mismo y dice, no, si digo que es un evangelio distinto o diferente, alguien puede pensar que hay varios evangelios. No, dice, eso es una perversión del evangelio. El evangelio es único. Si nosotros escuchamos a los hombres, vemos que prácticamente cada hombre, lo dice nuestro hermano Larry, ¿verdad? Cada hombre es un teólogo. Y en un sentido, sí, ¿verdad? El problema es que unos tienen una buena teología y otros no tienen una buena teología. Y están los que predican el evangelio de la teología de la liberación. Otros tienen el evangelio de María, otro el evangelio de Roma, otro el evangelio de los sacramentos, otro el evangelio de la prosperidad, otros no sabemos cuántas cosas. Frente a todos estos, dice que no hay otro evangelio. Cualquier evangelio que no está centrado exclusivamente en Cristo, su persona y su obra, es un falso evangelio. Tendrá algo que se parece a, pero que no es el verdadero evangelio. En tercer lugar, el evangelio, puesto que ha sido dado por Dios, es un evangelio centrado en Dios, centrado en la persona de Jesucristo. Dice el versículo 12 que a Él le fue dado ese evangelio por revelación de Jesucristo. No como una revelación general, sino que particularmente a Él ha recibido autoridad apostólica para predicar y para escribir qué es el verdadero evangelio. No ha habido medios humanos. No ha pasado como con el teléfono escacharrado, ¿verdad? Que Dios habló con un apóstol, el apóstol se lo comentó a su compañero, el compañero al otro, y cuando llegó a este que era el último, ya es que no se parecía casi nada al original. No, vino directamente. El Espíritu de Dios había hablado por él. Por lo tanto, era un evangelio puro y por lo tanto era el evangelio de Jesucristo, centrado en Jesucristo. Fijaos que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No vamos a entrar en detalle en considerar este versículo, pero lo que sí nos muestra, entre otras cosas, es la centralidad de Cristo en el Evangelio. Ellos estaban predicando un evangelio excéntrico. No estaba Cristo en el centro. No lo habían rechazado totalmente. Sí, un componente interesante, bueno, útil, por el cual tenemos que estar agradecidos, pero tenemos que poner el plus, lo ponemos nosotros. Se habían apartado del verdadero evangelio. El evangelio de Cristo es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No basta con decir, al predicar el evangelio, mencionar de aquí y allá, de vez en cuando, el nombre de Cristo. Hay que ver todo lo que la Escritura dice acerca de Él. Y cuando el Señor está hablando a los discípulos después de resucitar en el camino de Emaús, ¿qué es lo que hace? Aquellos dos hombres les explica todo lo que las Escrituras decían de Él, porque todas las Escrituras están centradas en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros nos desviamos y centramos en una parte de la Escritura, dejando fuera a Cristo, estamos alterando y adulterando el Evangelio. En cuarto lugar, porque es un evangelio revelado directamente por Dios, es un evangelio perfecto. Es la obra de Dios carente de cualquier participación humana, por lo tanto, es completa y sin defecto. Nosotros no podemos mejorar el Evangelio añadiéndole ciertas cosas. Tampoco podemos mejorar el Evangelio quitando ciertas cosas bajo la excusa de que, bueno, era otra época, otra cultura, la gente era un poco más tonta, había que explicarle las cosas de esta manera porque era un poco soquete. No, no. Si nosotros tomamos la ecuación Cristo más cualquier otra cosa, ya estamos pervirtiendo el Evangelio. Ya no es el Evangelio puro. Hablábamos el domingo de eso. Por eso nosotros los cristianos protestantes hablamos de las solas. Cinco solas de cosas que otros también creen, pero no creen en las solas. En la sola gracia. Creen en la gracia, pero no en la sola gracia. En la sola fe, pero ellos creen. No en la sola fe, ni en solo Cristo, ni en la sola Escritura, ni en solo a Dios la gloria. Añaden, eso lo creen, pero añaden, y al añadir lo estropean. Lo malogran, lo pierden, lo adulteran. Por el otro lado, tenemos que tener cuidado porque algunos dicen, ah, pero es que si tú predicas el Evangelio del Señorío de Cristo, ya estás añadiendo al Evangelio. O si predicas, por ejemplo, el creacionismo, que Dios creó el mundo tal como lo vemos en 6 días de 24 horas, ya está predicando a Cristo y algo más. Eso no es una adición al Evangelio, eso son las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Y si predicamos un Evangelio al cual le quitamos ese aspecto, estamos detrayendo del verdadero Evangelio. No estamos añadiendo nada. Es que el Evangelio completo es el de un Dios. El propio Jesucristo estaba presente en esa creación. Así que no, bueno, yo creo en el Evangelio, pero en este asunto estoy con algunos de la llamada ciencia que creen esto otro y estoy aquí y estoy allá. Estamos dudando del verdadero Evangelio, de que Cristo tiene poder para crear al sonido de su voz todo lo que conocemos. Y lo mismo con el Señorío de Cristo. El Señor nos salva para servirle. Así que predicar un evangelio que nos llama a someternos a ese rey que es Jesucristo, no estamos añadiendo al evangelio, eso forma parte del evangelio. Así que tenemos que distinguir entre los que añaden y los que quitan del evangelio. Ambos peligros son igualmente grandes y claros. En quinto lugar y finalmente, el evangelio que predica Pablo, porque tiene su origen en Dios, es inalterable. En Apocalipsis se habla del evangelio eterno, del evangelio inmutable, ese evangelio que tiene que ser predicado. Es un evangelio completo. Cada generación de la humanidad ha querido actualizar el Evangelio, ponerlo al día, utilizar el lenguaje de la gente, adaptarse a la cultura, a la metodología, porque parece que hay modas en el Evangelio y lo que valía hace 50 años ahora ya está pasado de moda. Y se nos presenta el Evangelio como procedente de Dios. Dios es eterno, Dios no cambia, Dios no muta, Dios no se transforma, Dios no mejora, Dios no empeora, Dios no aprende cosas nuevas y las tiene que aplicar a lo que ahora se lleva. Es el mismo Evangelio, no necesita adulteraciones. Nosotros no necesitamos un lenguaje moderno. Es interesante, buscad en internet, por ejemplo, los tipos de Biblias que hay. La Biblia del motero, la Biblia de los niños, la Biblia de la mujer consagrada, la Biblia del nudista, lo hay. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? La Biblia de la vida con propósito, la Biblia del deportista, la Biblia del padre, refiriéndose a uno cuando es padre, ¿verdad? No el padre eterno. Parece que tenemos que adaptar, que si yo no soy motero, me encuentro con una Biblia del motero, ah, no, yo soy de a pie, no me vale. Quienes predican eso, predican un evangelio que se adapta a ese conjunto de personas. Predican eso siempre. El domingo, claro, por supuesto. No se reúnen los moteros en la casa del Señor para adorarle y escuchar su palabra, no. Se dan su vuelta turística, se ponen morenitos por ahí, llevando la Biblia del motero, ¿verdad? Y pensando que con eso está también la Biblia del presidiario, este tipo de cosas, ¿verdad? Adaptamos porque pensamos que hay muchos evangelios. Y el joven de hoy no es el joven de los tiempos de Pablo, y por eso, como tiene otras demandas, pues hay que darle lo que solicita. Pero el evangelio, dice Pablo, es un evangelio eterno. Tiene su origen en Dios, y nosotros no tenemos el más mínimo derecho a cambiarlo en absoluto. No tenemos que cambiar el enfoque, no tenemos que buscar nuevos escenarios. ¿Os dais cuenta cómo cada vez se estila menos esto de la predicación? No, pongámonos todos alrededor de una mesa y dialoguemos. Y en ese diálogo tienes un hombre que tiene 50 años de experiencia predicando el Evangelio y tienes uno que vino ese domingo por primera vez. Y en ese diálogo uno dice una cosa y el otro la contraria. Pero este joven usa un lenguaje que es muy actual, no tiene ni idea, dice lo primero que se le ocurre. ¿Y cuántos se quedan con que esa es la verdad? Porque lo que mola es dialogar. No se predica con autoridad. Fijaos que el apóstol habla de que él tiene como una compulsión. Él dice, yo no he venido aquí a predicar el Evangelio ni ahora a estar molestando con esta carta porque me apetezca. Es que Dios, el que me ha enviado por primera vez, ahora me dice que os escriba, porque corréis un peligro de adaptar el Evangelio a unos cuantos judaizantes que os dicen que aparte de creer en Cristo, tenéis que mantener un tipo de conducta como si fueseis judíos, aún sin serlo. Porque hay que adaptar el Evangelio. Y en otra congregación de al lado, donde solo hay judíos, pues de esta manera, donde hay mayoría de gentiles, esta otra. Eso es lo que estaba sucediendo. Y fijaos que aún el apóstol Pedro cayó en este error. Por la gracia de Dios fue restaurado. El evangelio no es un asunto de marketing, no es un asunto de mercadeo, de a ver cómo lo hago para tener más que me sigan. La Biblia enseña otra cosa. El contenido del Evangelio no se puede cambiar porque es la verdad eterna. El método de la presentación ha de ser lo que el apóstol Pablo, la locura de la predicación. Sí, sí, esto que estamos haciendo, que a algunos les parece locura, es el medio por el cual el Señor hace que su palabra llegue a los corazones y por el Espíritu Santo puedan ser transformados de muertos a hijos de Dios. El tema del Evangelio sigue siendo el mismo. Fijaos que él le dice a los corintios, cuando fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Terminamos repasando. Hemos visto que solo hay un Evangelio, el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no tenemos derecho a modificar, ni a añadir, ni a quitar, ni a enmendar el Evangelio, porque cuando lo hacemos, lo estamos destruyendo. Por medio de la presentación de este Evangelio, los elegidos son llamados de manera efectiva. Él se lo recuerda a aquellos gálatas. Dice, ¿cómo fuisteis vosotros llamados por este Evangelio? No por lo que ahora algunos os quieren presentar. Habían algunos predicando un evangelio pervertido, un evangelio que en el fondo lo que buscaba era la gloria del hombre. Pero Pablo les tiene que hacer volver al camino. Es decir, cualquier evangelio que no comience con Cristo, continúe con Cristo y termine con Cristo, es un evangelio adulterado. Es un evangelio el que el Señor nos predica en su palabra, único, perfecto, completo, centrado en Cristo, concebido para su gloria, el cual nosotros estamos llamados a creer a pie juntillas y a predicar sin ningún temor. El Señor estará de nuestro lado. El Señor nos bendecirá. Es posible que nos sigan llamando un montón de cosas que no nos gustan, pero un día escucharemos de Él, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos haga escuchar esas palabras, porque hemos sido fieles. Aunque eso suponga ir contra la corriente moderna que nosotros vemos que está a nuestro alrededor. Si a algunos no les gusta, que dejen de escucharlo. Si algunos nos señalan, que nos señalen. Pero nosotros queremos oír esas palabras del autor del Evangelio, aquel que busca su gloria por medio de estas verdades. Sometámonos a este Evangelio. Señor nuestro Dios, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque no hemos tenido nosotros que descifrar lo que tú nos quieres decir mirando la creación, mirando la condición del hombre, analizando la psicología del hombre y viendo qué soluciones le podemos aportar. No, Señor, no tenemos que hacer nada de eso. Tú nos has revelado tu verdad, la única verdad. Es cierto, Señor, que posiblemente ninguno de nosotros comprendemos toda la verdad de manera absoluta, pero existe una verdad absoluta y esa eres tú. Señor, queremos someternos a ella. Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones en que, ya sea desde el púlpito, ya sea cuando hemos testificado a alguien y por temor a que se ofendan, no les hemos hablado toda la verdad del Evangelio. Oh, Señor, que no seamos nosotros malditos por alterar, por adulterar, por enfermar el Evangelio que puede salvar a los hombres. Padre, haznos fieles a ti, haznos fieles a tu enseñanza, que estemos arraigados en ella y que la prediquemos sin temor a los hombres. Bendice esta congregación, Señor, líbranos de desviarnos, líbranos de buscar agradar a los hombres y danos, Señor, el valor de corregir a aquellos que están errando, aquellos que ya se han alejado tanto por querer agradar a los hombres, que tal vez tenemos que considerarlos como anatema. Oh Señor, bendícenos a todos. Obra en el corazón de todos los que hemos escuchado esta palabra en esta mañana, que nos rindamos a ti, que obedezcamos tu palabra. Te lo pedimos solo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.